En las últimas semanas, el gobierno aceleró los contactos para sacar adelante su ley de educación y para eso presentó el proyecto sobre el tema a la bancada del Frente Amplio, a los partidos de la oposición y también al PIT-CNT. El Poder Ejecutivo quiere que esta iniciativa sea aprobada dentro de esta administración, lo que requiere como mínimo zanjar las diferencias que algunos de sus capítulos generan dentro de la propia bancada oficialista. El proyecto de Ley General de Educación es una iniciativa ambiciosa que contiene 121 artículos y abarca una variedad de aspectos. Aumenta la carga horaria, hace obligatoria la enseñanza desde los 4 años y hasta los 18, y establece, por ejemplo, la creación de un instituto de carácter universitario en el que deberán formarse los docentes. La propuesta, cuyo texto está disponible en nuestro sitio web, espectador.com, también crea una serie de institutos con distintas competencias, establece la forma en que deben designarse los integrantes de los organismos rectores de la educación y regula el funcionamiento de las guarderías. Quizás ustedes recuerden que a partir de los primeros trascendidos, el 17 de abril entrevistamos aquí en Prospectiva al director de Educación, Luis Garibaldi, sobre uno de los contenidos de la nueva ley, la creación de un instituto encargado de evaluar la calidad educativa. Bueno, ahora que se conoce el articulado completo, volvemos a recibir a Garibaldi, pero para recorrer otros aspectos de esta propuesta.
El tablero político.
Maestro Luis Garibaldi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes.
Empecemos por la pregunta más general de todas. ¿Por qué es necesaria una nueva ley de educación?
Bueno, estaba dentro de los compromisos del partido de gobierno, incluso estuvo dentro de los acuerdos que previo al ingreso de este nuevo gobierno llegaron todos los partidos políticos, y creo que teniendo en cuenta que tenemos una ley que abarca a un segmento de la educación, como es la ley 15.739, acordada a la salida de la dictadura y que de alguna manera limó las asperezas más importantes, pero no todas, de lo que fue la ley 14.101, cuando el doctor Sanguinetti era ministro de Educación y Cultura ya por el año 73, bueno, se hace necesario, imprescindible, tener un marco legal que no solo permita actualizar la organización de la educación, sino establecer lineamientos generales, metas, que se puedan vincular con lo que es el objetivo de un país solidario, con justicia social, productivo, etcétera. Por lo tanto, hay algo que tiene que ver con la actualización de los marcos legales, de ajustarlo a los tiempos que corren y a los objetivos que este gobierno se ha planteado para el Uruguay del futuro.
¿La ley abarca solo la educación pública o también comprende la educación privada? ¿Cómo afecta, por ejemplo, no sé, a los colegios? Uh-huh. ¿Cómo afecta a los institutos privados a nivel secundario?
Bueno, nosotros lo que establecemos es lo que denominamos Sistema Nacional de Educación, donde se abarca toda la educación, incluida la pública y la privada. Los principios generales allí establecidos son de resorte de toda la educación, no solamente la educación pública. Y en algún caso, como usted dijo en su adelanto, la regulación de lo que son los centros de educación infantil privados, así lo denominamos en el proyecto de ley, para evitar ese mal nombre que llevan las guarderías todavía, en ese caso la incidencia de la ley es determinante, ya que cambia el marco legal. En el caso de los centros de educación de privados para primaria y educación media, se mantiene su regulación en los ámbitos que existen actualmente o similares, como en el caso del Consejo de Educación Media Básica que se crea, y en el caso de educación terciaria privada, la ley remite a la remisión al Parlamento de una ley que regule todo lo que tiene que ver con la educación universitaria y terciaria privada, que es un tema que el cual el Ministerio ya viene trabajando desde hace más de un año.
Ajá. ¿Se va a remitir ese proyecto también?
Sí, primero vamos en los próximos días a remitir un primer documento donde se establecen algunas líneas generales de un grupo de trabajo muy amplio que funcionó en la órbita del Ministerio, a la Universidad de la República, a las universidades privadas, a la propia ANEP, e incluso es probable que se hagan consultas con otras instituciones como los institutos militares, que también estarían regulados por un futuro proyecto de ley de agencia de acreditación.
Pero ese otro proyecto implicaría algún tipo de reforma a la ley orgánica de la Universidad de la República.
No. regularía los aspectos vinculados a las instituciones terciarias privadas, a las instituciones terciarias públicas no dependientes de ningún ente autónomo y a los procesos de acreditación en los que sí participan las instituciones públicas y privadas en el momento en el ámbito regional, o sea, en el Mercosur, pero también van a haber instancias de acreditación a nivel nacional.
Volviendo a esta ley, al proyecto que nos interesa esta mañana, en los primeros artículos se declara a la educación como un derecho humano fundamental. Se establece un mínimo de 900 horas de clase por año para primaria y educación media básica, lo que implica un aumento importante, ¿no? Porque hoy son, ¿cuántas?
En el caso de primaria son 720, si se cuentan 180 días de clase y las 4 horas completas de... En el caso de educación media, eso son, el número de horas es mayor, ya que tienen clase también los sábados. Pero nosotros vamos horas reloj y queremos poner un mínimo que se asegure año a año la existencia de por lo menos estas 900 horas a todos los alumnos. En el caso de primaria el cambio es importante. Esto es una meta que nosotros recogemos de lo que fue la Comisión Interministerial de Desarrollo Económico del año 65, o sea que estamos en Uruguay 40 años sin haber podido cumplir una meta tan elemental como es tener mayor tiempo pedagógico para nuestros niños y niñas que les permita salir de lo que es el destino asignado por el origen sociocultural o socioeconómico de los mismos.
Por otra parte, se establece que los padres estarán obligados a enviar a los niños a clase desde los 4 años de edad, bueno, y también a los adolescentes, hasta los 18, mejor dicho, hasta completar la educación media superior. O sea, se amplía el rango de edad de una obligatoriedad que hoy ya existe y que en muchos casos no se cumple.
No se cumple.
¿Cómo se logrará que se cumpla un objetivo que ahora pasará a ser entonces mucho más ambicioso?
Sí, nosotros cuando decimos que esto es una ley general, decimos también que es una ley programática, en el sentido que nos proponemos que el Uruguay tenga metas de futuro para trabajar en educación, al estar aprobadas por el Parlamento, y esperemos que en estos aspectos con amplísima mayoría, porque creo que hay acuerdo general, ya les digo, esto de las 900 horas tiene 40 años de acuerdo, y lo de la educación media también, porque la Constitución de 66 ya hablaba de que era obligatoria la educación media. Luego se interpretó que esa educación media llegaba solamente hasta el ciclo básico, creo que más por una idea de realismo que de necesidad. Hoy en día el mundo avanza en que es necesario que los adolescentes y que todas las personas tengan esos 14 años por lo menos, hay países donde tienen 12, otros que tienen 15. Nosotros lo que proponemos, incluimos como una disposición transitoria, y es que se debe elevar al Poder Legislativo antes del 1 de septiembre de 2010, la fecha no es no es casual ni lo que fue establecido para que pudiera coincidir en los tiempos de discusión presupuestal un plan para asegurar esta obligatoriedad. Nosotros somos conscientes de que no alcanza con poner un proyecto de ley, algo que programáticamente todos estemos de acuerdo, solo para consignarlo y que quede en la letra nada más, sino que nos obligamos a discutir un plan para ver en qué tiempos, porque eso implica asignación de recursos, porque hay que construir locales.
Esa es una de las preguntas obvias, ¿no? Es todo un logro, y el gobierno lo ha destacado, que al final de este periodo se llegue al 4.5% del producto. Exacto. Como presupuesto para la educación. Pero todos sabemos que resulta en principio insuficiente incluso esa cifra para atender necesidades muy básicas como la infraestructura que hoy existe en cuanto a su mantenimiento, ¿verdad? Por ejemplo, que los liceos, que las escuelas estén en buen estado. Ustedes ahora plantean metas más altas todavía, ¿cuánta plata más se va a necesitar?
Bueno, la ley no se propone establecer todavía los montos que esto requeriría. Lo que sí nos estamos planteando es un objetivo que el país debe plantearse. Nos parece que es imprescindible el avance del conocimiento en el mundo, la transformación del mundo del trabajo, el desarrollo tecnológico, necesitan de que nuestros adolescentes y jóvenes estudien cada vez mayor cantidad de años. Nos proponemos una meta, tratamos de que esa meta no sea exclusivamente declarativa, y por eso incorporamos la idea de que hay que elaborar un plan para saber en qué tiempo podemos llegar. Y ese plan debe ser, por eso lo ponemos coincidentemente con la discusión presupuestal, tiene que estar acompañada con los recursos correspondientes. Recursos donde, quizá esto es un aspecto que estaba vinculado a la primera pregunta que usted me hacía, y es que en realidad la sociedad ha hecho y está haciendo un esfuerzo muy grande para cumplir con este objetivo de tener recursos hasta el 4.5% del Producto Bruto Interno para educación, y que requiere, por lo tanto, no solo de más plata, sino también de saber a dónde va a ir esa plata. Bueno, nosotros estamos poniéndole carne a estos objetivos de decir, bueno, vamos a tener más plata, pero también queremos tener una educación mejor para nuestros hijos y para la sociedad en general.
Bueno, pero justamente, ¿de qué manera se va a medir eso? ¿De qué manera se va a dar cuenta a la sociedad de cómo se utilizan los recursos? Porque si no, es el cuento de nunca acabar, ¿no?
Exacto.
Siempre se va a necesitar más dinero.
No, es probable que siempre se necesite más dinero, también es probable que haya que redireccionar otro, que haya que modificar metas en su momento. No creemos que esto sea algo cerrado, justamente es una ley bastante abierta, porque abre espacios de participación en elaboración de propuestas a futuro, y de allí la innovación que ya hemos conversado acá, de crear un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que va a estar brindando información permanente a la sociedad. Incluso nosotros nos planteamos que haya un informe del Estado de la educación uruguaya cada 2 años, que asegure que toda la población, la sociedad y sobre todo los tomadores de decisión o los representantes nacionales en el caso del Parlamento, sepan en qué se están invirtiendo los dineros, cómo se están invirtiendo y los ajustes que haya que hacer a los planes establecidos o a las formas de distribuirlo. Nos parece que la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de los recursos y en los resultados educativos es un tema central para un país que debe ser justamente cada vez más democrático y participativo.
Estamos con el maestro Luis Garibaldi, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Estamos comenzando a comprender el alcance de este proyecto de Ley General de Educación que el Poder Ejecutivo ha elaborado y que ahora inicia un periodo largo de discusiones y negociaciones. Enseguida venimos con la segunda parte de este diálogo, ya para ingresar, por ejemplo, en la estructura que se plantea para la educación, en los organismos de la educación, en cómo van a estar dirigidos, etcétera. Maestro Garibaldi, en este proyecto de Ley General de Educación se define que la estructura de la educación formal tendrá 5 niveles, ¿no? El nivel 0, que abarca la educación inicial de 3 a 5 años, el nivel 1, que es educación primaria, el 2, que es educación media básica, el 3, que es educación media superior, el 4, que abarca la educación terciaria, la formación con carácter universitario y las carreras de grado, y el nivel 5, que son los estudios de posgrado. Y se considera, aparte, la educación no formal. Uh-huh. ¿Qué utilidad tiene la introducción de esta clasificación?
También se incorpora la educación en la primera infancia, que es lo que hablábamos hoy, desde el punto de vista institucional, la regulación de los centros de educación infantil privada. Para nosotros tiene, en primer lugar, esto está inspirado en lo que es una clasificación internacional normalizada de educación. Los que trabajan en estos temas la conocen como CINE 97, que fue elaborada por UNESCO, y que permite establecer por primera vez en el país cuáles son los niveles educativos a los efectos de tener comparatividad internacional, de poder tener comparatividad nacional, de colaborar con la movilidad horizontal de los educandos, y que de alguna manera es justamente lo que nosotros denominamos Sistema Nacional de Educación, ya que la educación no son los órganos que lo dirigen, sino son los niveles o las formas de educación por la que atraviesan las personas. Yo creo que una de las cosas que más importantes de este proyecto de ley, te lo decía al principio, que es establecido como un derecho, es porque está centrado justamente en el sujeto de la educación, que son los educandos. Está pensado para las personas y no para las estructuras, y más allá de que hay que establecer y crear estructuras para poder contener la educación a lo largo de toda la vida de no solamente niños y adolescentes, sino de todas las personas que quieran y necesiten educación a lo largo del tiempo que viene.
Ahora, justamente, una de las críticas que se han escuchado a propósito del proyecto en estas primeras horas ha venido a propósito de la cantidad de órganos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 44 se crea la Comisión Nacional de Educación, con una integración muy extensa.
Sí.
Va a estar formada por los miembros de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, los directores generales de los consejos integrantes de la ANEP, el director general del Instituto de Educación, que será el instituto ese destinado a la formación de docentes.
Exacto.
El presidente del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia, bueno, los presidentes del presidente del Consejo del Instituto Nacional de Educación No Formal, el presidente del directorio del INAU, el director nacional de deporte del Ministerio de Turismo y Deporte, dos representantes de la educación privada inicial, primaria, media y técnico profesional, un representante de la educación universitaria privada, uno de los trabajadores, dos de los trabajadores de la educación, dos de los estudiantes, un representante de los empresarios, un representante del movimiento cooperativo, un representante de las organizaciones no gubernamentales. Y luego, en el 46, se crea un Congreso Nacional de Educación que tendrá una integración plural y amplia que refleje las distintas perspectivas de los involucrados en el Sistema Nacional de Educación. La pregunta acá es, ¿no se corre el riesgo de caer en un exceso deliberativo con este tipo de organismos?
No, nosotros creemos, cuando en el 2005 salimos a recorrer el país convocando que los ciudadanos participen en el debate nacional de educación, decíamos la educación no es solo de sus técnicos, sino que es de toda la sociedad. Buscamos en el proyecto de ley establecer justamente esa característica de un bien social, de un bien de toda la comunidad, y que de alguna forma haya canales de recibir esas voces, porque si no se establecen mecanismos donde la gente pueda opinar, participar, y además distintos sectores dar sus puntos de vista, es difícil promover esa articulación que nosotros queríamos o queremos entre la educación y la sociedad en general. Se crea una comisión de carácter, sí, muy amplio, pero también no hay más remedio de cuando se busca participación establecer formas de este tipo. Luego se verá con el tiempo las posibilidades de que esa comisión pueda generar comisiones, pueda ser receptora de opiniones y puntos de vista de afuera de la educación. Como verá, no nos remitimos exclusivamente a los ámbitos exclusivos de la educación, sino también a sectores de la sociedad, por lo que dije anteriormente. Por otra parte, hoy en día tenemos una comisión coordinadora de la educación, en la ley que nos rige, que es exclusivamente de representantes educativos, algunos del ámbito privado, la inmensa mayoría del ámbito público, pero ningún representante que sea de afuera de la educación.
Lo que usted está enfatizando es que esta comisión que acabamos de mencionar, la Comisión Nacional de Educación, digamos que sustituye a la coordinadora de la educación hoy existente, la sustituye, digamos, ampliándola.
Ampliándola y dándole un carácter diferente, más vinculado a la sociedad que a los sectores de la educación. Algunas críticas que hemos recibido de que nos remitimos exclusivamente al ámbito de la educación está desmentido por esta creación de esta comisión, por la creación del Congreso Nacional de Educación y hasta por la creación de los consejos de participación a nivel escolar, que le dan cabida no solo a los docentes, a los estudiantes, que son actores directos, sino también a los padres, madres o responsables, e incluso a referentes de la comunidad, para que los centros educativos vuelvan a ser, o sean en el futuro, en aquellos momentos o lugares que no lo han sido, ámbitos de encuentro social, comunitario, de construcción de conocimiento, de convivencia y de verdaderas escuelas de democracia a nivel social.
Ahora, concretamente, ¿por qué se crea un Congreso Nacional de la Educación cuando ya funcionó uno y después de esa reunión que tuvo no volvió a convocarse, cuando por otra parte los participantes de aquel Congreso alegan que no se está tomando en cuenta lo que allí se discutió?
En primer lugar, la idea no es hacer un congreso similar al anterior, sin embargo sí es, porque también ahí hubo mucho para aprender. Insisto que nosotros lo que pretendemos, y esto además surge del propio Congreso Nacional de Educación, o sea que la propia propuesta de su mantenimiento demuestra que efectivamente sí tomamos en cuenta lo que de allí surgió, que no quiere decir hacer todo lo que se dijo en las comisiones o en las resoluciones que hayan tenido, entre otras cosas en algunos casos no necesariamente son coherentes entre sí. Nosotros lo que queremos es que haya ámbitos donde la sociedad pueda opinar sobre la educación. El Congreso, la idea es que haya, no es un organismo anual, ni mucho menos, la idea es que haya una convocatoria por lo menos en uno por periodo, la idea de que pueda haber un lugar donde se puedan resumir y recibir opiniones, propuestas, y que las mismas puedan servir de punto de referencia para quienes vayan a gobernar. Tiene un carácter consultivo y tiene, como se establecen en otros momentos estas formas de participación diferente, probablemente las dificultades que tuvimos en el primer congreso organizado en el 2006 se puedan subsanar, porque va a haber instancias organizativas donde van a promoverse la participación de padres, de estudiantes, de una manera diferente a la que teníamos en el 2006, que no había experiencia y no había organización propia de los centros educativos para poder convocar un congreso de este tipo.
¿Para cuándo autonomía y cogobierno? Pregunta Mariana, un oyente en este momento con un mensaje de texto que llegó hace unos instantes. Vamos a hablar de ese tema justamente, otro de los grandes frentes polémicos a propósito de este proyecto. Enseguida. Hablando de la estructura de la educación, la ley, el proyecto de ley, define el Sistema Nacional de Educación Pública, que va a estar formado por el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la Universidad de la República, y que va a estar coordinado por la Comisión Coordinadora de la Educación Pública. A su vez, dentro de la ANEP se dispone cuáles serán los organismos, una resolución que implica expandir lo que hoy ya conocemos, ¿no? Porque debajo del CODICEN va a haber consejos de educación que serán cuatro. El Consejo de Educación Inicial y Primaria, el Consejo de Educación Media Básica, el Consejo de Educación Media Superior y el Consejo de Educación Técnica Profesional, o UTU, como muchos lo denominan. ¿Por qué se sigue creando organismos?
Bueno, a ver.
En secundaria pasa a haber dos consejos, sí, cuando ahora tenemos uno solo.
Sí, en realidad la creación del Consejo de Educación Media Básica responde no a una necesidad de crear una estructura independiente, sino de lograr, de una vez por todas, en un país que se propuso hace mucho tiempo atrás, incluso esto podríamos hasta en el propio periodo de dictadura, en el 76, luego en el 86, luego en el 96, tener una educación media básica común a todos los adolescentes del país. No la hemos tenido, siempre ha habido más de una vertiente, por lo pronto lo que se llama el ciclo básico tecnológico, el ciclo básico de educación secundaria, séptimo, octavo y noveno, no siempre coordinados y articulados entre sí, y sobre todo con una formación desintegrada de lo que es una de la otra. Y nosotros pretendemos que haya una educación media básica que articule el trabajo con la educación y que sea tenga un mayor carácter integral de lo que tiene actualmente. Por eso nos parecía que las experiencias vividas hasta el momento demuestran la dificultad de lograr eso, si no es a través de la creación de un ámbito que obligue a llegar a esos acuerdos y a llegar a la conformación de esa educación media básica integrada, donde trabajo y educación puedan vincularse y no haya una salida hacia el trabajo para algunos que supuestamente piensan que van a salir rápido por esa vía al mundo del trabajo, y otra para los que supuestamente piensan que podrán seguir estudiando y la imaginación de sentirse luego universitarios. No se cumple ninguna de las dos, y tampoco se cumple que nuestros adolescentes tengan una formación integral en estas edades entre los 12 y los 15 años.
Pero justamente, ¿por qué la creación de nuevos órganos? Ayer el ex consejero Daniel Corvo criticaba lo que él decía era la creación de 18 organismos en total en toda la ley.
Sí, no todos los organismos son de carácter directivos. Hay muchas instancias que nosotros promovemos de coordinación, tenemos un sistema muy fragmentado, y además esto es una ley que abarca toda la educación, cosa que no pasaba antes, e integramos propuestas de educación, de leyes de educación existentes en otros ámbitos, como lo que decíamos hace un rato, la ley de guarderías. El órgano que se crea en realidad sustituye uno existente actualmente, el Instituto Universitario de Educación sustituye a la Dirección General de Formación Docente y probablemente también a lo que son otras formaciones de educación fuera de la ANEP. Es decir, lo que se busca es regular y organizar, y para eso es necesario crear estas instancias. En el caso de educación media básica, insisto, es que nosotros no somos afines a crear organismos porque sí. Creemos que si no obligamos por medio de la ley a que quienes trabajan en este ámbito busquen formas de pensar una educación media básica con un nivel mayor de integración, va a ser difícil que eso se pueda lograr, porque ya hemos pasado por distintas experiencias en los últimos 30 años y no se ha logrado.
Por otra parte, también se propone cambios adentro de los organismos que hoy ya existen. Por ejemplo, el CODICEN, el Consejo Directivo Central de la ANEP, tendrá una integración diferente a la actual. Tendrá 5 miembros, pero 3 designados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros con veña del Senado, y 2 designados por el cuerpo docente. Habrá una elección que la Corte Electoral organizará, etcétera. ¿Por qué se resolvió esta forma de integración? Hay que entender que ustedes estuvieron buscando acá un punto medio, un compromiso entre la situación actual y esa otra demanda, la de autonomía total que planteaban los gremios docentes y algunos sectores del Frente Amplio.
Bueno, sí, de alguna manera hay un equilibrio entre la participación de los sectores docentes directamente involucrados y de la sociedad representada por los sectores que votó la ciudadanía. Nosotros, el propio Consejo de Ministros discutió y consideró que era necesario que los gobiernos tuvieran un nivel de participación y de incidencia sobre los temas educativos, no para violentar la autonomía, y mucho menos la autonomía técnica, que existe actualmente y que además ha logrado en este país que la educación quedara de alguna manera exenta de vaivenes, como sucede en otros países cuando cambia el ministro, cuando cambian los gobiernos, se modifican los planes, las autoridades. La educación ha tenido un mayor grado de estabilidad, que eso no quiere decir de independencia absoluta de las políticas nacionales. No nos parece que eso sea posible. Es un punto de equilibrio. En esto nos pueden criticar hacia la derecha los partidos que consideren que solo los gobiernos tienen que tener incidencia, hacia la izquierda quienes piensen que solo los docentes tienen que tener incidencia. Buscamos un equilibrio, creemos que la participación de los docentes es imprescindible, es una forma de reconocer que no hay transformaciones educativas sin su compromiso y participación. Creemos que la mejor forma no es a través de representaciones gremiales o asambleas docentes, sino a través de la elección de, como lo prevé además la Constitución, lo está previendo ya en el artículo 202 y 203 de que puedan ser elegidos los directivos de los consejos directivos autónomos. Por lo tanto, estamos profundizando el concepto de participación y de democracia que tiene la propia Constitución de la República.
Ahora, usted ya ha escuchado algunas de las críticas, ¿no? Por ejemplo, el ex consejero Daniel Corbo decía en el día de ayer, lo más grave es que este mecanismo de designación determina que cualquiera sea el partido que gane las elecciones, la conducción de la enseñanza queda en manos de la izquierda. Y luego se explica, dice, pongamos una hipótesis, gana las próximas elecciones el Frente Amplio y en el CODECEN hay 5 miembros, 3 políticos y 2 de los gremios de docentes que en su mayoría son de izquierda. Así habrá, de los 3 políticos, 2 de la mayoría y 1 de la oposición, más 2 de los sindicatos. Van a tener 4 votos en 5. O sea, la izquierda va a tener 4 votos en 5, que es lo que se requiere, por ejemplo, para designar a los consejos de la educación. Por lo tanto, a su vez, en los consejos, todos serán de izquierda, ¿verdad? En primaria, en secundaria básica, en secundaria superior. Y si el gobierno fuera del Partido Nacional, entonces en el CODICEN habrá 2 representantes políticos de esa mayoría, pero habrá 1 del Frente Amplio como segunda fuerza política y por otro lado 2 de los sindicatos. O sea que de nuevo en ese consejo de 5, la izquierda terminaría teniendo 3, o sea, terminaría teniendo mayoría. ¿Qué dice usted de esta lectura?
No, primero es una lectura que pase de parte de un presupuesto de que todo en las discusiones se resuelven definiendo qué es de izquierda y qué es de derecha. Lo hay, yo soy de izquierda, todo el mundo lo sabe, pero no se resuelven exclusivamente en esto, entre otras cosas, porque dentro de la propia izquierda también tenemos discusiones y en la propia derecha también. El segundo presupuesto equivocado y es pensar de que la distribución de los cargos se hace de manera directa por mayorías o minorías. El Frente Amplio desde el año 90, es más, en el propio 85 a la salida no había formalmente representaciones del Frente Amplio, pero desde el año 90 en adelante ningún gobierno, ni blanco ni colorado, que llegó al mismo, incorporó o propuso al Frente Amplio incorporar a ningún miembro. Hubo una Frente Amplista en alguna integración del Consejo Directivo Central a título personal y no a título institucional. Por lo tanto, es partir de la base de que todo se debe establecer con un criterio preestablecido. Y a quienes elijan los docentes, esto no es, la verdad es que la mentalidad o la idea que predomine entre los 42.000 docentes de la ANEP que existen actualmente, a mí la verdad que me parece un poco arriesgado decir que los 2 docentes van a ser de izquierda y que además se van a poner de acuerdo con los otros 2 o 3 que vengan también del partido de gobierno. Lo que sí está seguro que va a haber 3 que van a tener un origen político, o mejor dicho, una designación política, una designación que tendrá origen de acuerdos u origen de mayorías. Eso se ha establecido. Actualmente hay una propuesta para integrar el 5º miembro del CODICEN. El Partido Nacional de Colorado no dieron sus votos y se está esperando los 60 días. pero todos tienen que tener fuertes condicionamientos de que sean personas de relevancia técnica para dirigir la educación, que a nosotros nos parece eso de un nivel de garantía muy grande. Y además la propia ley, la propia ley establece cuáles son los cometidos y qué es lo que se debe hacer en educación, y no deja librado a, como sí pudo haber sucedido en otras leyes orgánicas, que deja librado a que todo lo que se decida lo tiene que decidir el Consejo Directivo Central. Hay muchos lineamientos en esta ley, hay muchas orientaciones y hay muchos aspectos programáticos sobre los cuales deberán trabajar el próximo Consejo Directivo Central de la ANEP.
Ahora, en la crítica del ex consejero Corvo también figura el hecho de que se dé participación en los consejos a representantes de los docentes. Se aplica entonces, dice, una visión particularista, no nacional. Con este criterio, debieran ser los militares los que dirigieran el Ministerio de Defensa y los policías quienes dirigieran el Ministerio del Interior. ¿Qué dice de esta otra objeción?
Bueno, justamente de ahí el equilibrio. Es que nosotros lo hemos dicho siempre, creemos en los niveles de participación, creemos que en la educación los docentes deben ser corresponsables, y esa corresponsabilidad nosotros la expresamos con esta forma de designación. Hay antecedentes en la educación nacional, en el Consejo de Educación Secundaria, en la Universidad del Trabajo, en la Universidad de la República. Creemos que esos son antecedentes válidos y positivos. Y creemos que en realidad las cinco personas que estén ahí no van a funcionar en tanto representantes, así no está establecido en la ley, funcionan en tanto personas, como sucede actualmente. En realidad la ley actual también establece que haya tres que deban ser docentes, y en la práctica luego funcionan pensando en los intereses colectivos. Se supone que todos los integrantes de los consejos directivos centrales y de los consejos de enseñanza no funcionan pensando en sus intereses particulares, sino en los intereses de toda la educación. Y además, insisto, la ley se los establece de manera taxativa. El sujeto de la educación es el educando, y el objetivo de estos consejos es desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje para que logren llegar a esos niveles de conocimiento que se establece en la propia ley.
Ahora, también se objeta otro detalle, que, por ejemplo, al profesor Pablo da Silveira, que, bueno, es un reconocido experto en temas de educación, vicerrector académico de la Universidad Católica, le lleva a decir que se está apostando a la endogamia, porque los consejos de educación, es decir, educación inicial y primaria, educación media básica, educación media superior y educación técnico-profesional, estarán integrados por tres miembros que hayan ejercido la docencia por un lapso no menor a 10 años. Esa es una de las restricciones. Pero en general se establece que, por ejemplo, en el caso de los miembros del CODICEN que sean propuestos por el Poder Ejecutivo, deben provenir del mundo de la educación. Tienen que haber actuado en ese ámbito estrictamente. Esa es una condición que se pone en la ley.
Sí.
¿Por qué?
Bueno, pues nosotros creemos que hay un aspecto técnico que debe ser respetado a la hora de definir la conducción de los hechos educativos. No es endogámica la ley, por lo que dije al principio, porque establece muchas formas de conexión y de participación inexistentes actualmente, porque en los centros educativos se plantea la participación amplia de estudiantes, docentes, de padres y de referentes de la comunidad, no solamente de padres o madres, y que de esa manera justamente se buscan formas de vinculación de los centros educativos con la comunidad para elaborar proyectos educativos más abarcativos a lo que puedan definir exclusivamente los docentes.
Pero, por ejemplo, en los consejos de educación el requisito es ese, ¿no? Tienen que haber ejercido la docencia por un lapso no menor a 10 años. Y en el Consejo Directivo Central se establece, deben haber actuado en la educación pública por un lapso no menor de 10 años. ¿Por qué no puede pensarse que haya gente afuera de la educación pública con credenciales, con conocimiento, con capacidad, como para aportar a la mejora de la educación pública?
Bueno, lo que nosotros apostamos es a quienes estén en la dirección de un ente que tiene que organizar y dirigir la educación pública, haya tenido una trayectoria de compromiso con la misma para poder dirigirla con esa misma grado de responsabilidad. Nos parece que es una exigencia elemental de que alguien que va a dirigir algo lo conozca, sepa cómo es, y vaya a tener a su vez los respaldos correspondientes. Dos de ellos van a tener el respaldo del cuerpo docente, que le da una fuerza muy grande, y otros tres van a tener el respaldo del Parlamento Nacional. Por lo tanto, no llegan ahí solo en su carácter de especialistas o de conocedores de la educación, sino que llegan allí con el respaldo de los representantes de la sociedad. Por lo tanto, no es endogámico. Endogámico hubiera sido si todos hubieran provenido de los sectores de la educación y respaldado por los sectores de la educación. Como están respaldados por el propio Parlamento, notoriamente trascienden ese carácter. Como debe haber trascendido en el profesor Corvo, que tiene también su trayectoria educativa, o la debe haber trascendido en el profesor Rama o en Pibel Devoto, porque no venían solo en función de sus antecedentes, sino también en función del respaldo que estaban teniendo de los representantes de la sociedad uruguaya en el Parlamento.
Pero concretamente los integrantes del CODICEN, si no han actuado en la educación pública por 10 años, no pueden ser elegidos.
Lo que se le está diciendo a los sectores políticos que gobiernan es que tendrán que elegir entre miles de personas que han pasado y pasan actualmente por la educación pública como docentes, como especialistas, como investigadores. Es más, la idea en el CODICEN es justamente hablar de actuación para evitar de que sea exclusivamente un tipo de profesión, que va a estar seguramente, está respaldada por los dos docentes mínimamente, sino que tengan que haber tenido algún tipo de actuación de otro tipo, que perfectamente puede ser de carácter de investigador o de profesional de la educación en cualquier ámbito, y nos parece que es suficientemente abarcativa. La propia Universidad de la República...
Por ejemplo, alguien que venga del exterior, que haya trabajado profesionalmente en el exterior durante, no sé, los últimos 20 años, no tendría cabida.
Si solo trabajó en el exterior y no trabajó en la educación pública antes de retirarse, no. Si hubiera trabajado en la educación pública y luego se retiró del país, sí. Nos parece que el conocimiento del ámbito en el que se va a trabajar, el respeto al carácter técnico de la misma, es un punto de partida necesario y es uno de esos equilibrios que nosotros queremos conseguir.
Maestro Garibaldi, es claro que el proyecto va a ser difícil de negociar en la interna del Frente Amplio. Ya hay algunas señales en ese sentido, pero al mismo tiempo ya ha generado, como mencioné recién, rechazos en la oposición política. ¿Cómo se desarrollará entonces la negociación? Quiero decir, ¿se privilegiará la búsqueda de un acuerdo dentro del Frente Amplio o se va a buscar un consenso a nivel nacional, teniendo en cuenta que estamos hablando de nada menos que de educación?
Bueno, primero, nosotros venimos trabajando en esto desde el año 2005. Ya nombramos el proceso de debate educativo y el Congreso, pero el año 2007 hubo distintos contactos y encuentros. Se dieron a conocer borradores que fueron difundidos públicamente. Esos borradores originaron algunas críticas, muchas de ellas nosotros las hemos incorporado, otras no, en función de que tiene una coherencia el proyecto, pero ha habido modificaciones. Algunas fueron planteadas por los organismos sindicales de la enseñanza, hemos recibido algunas propuestas de algunas instituciones de educación privada, es decir, y las hemos ido incorporando. Y también al interior del Frente Amplio se ha dado un proceso de discusión y de negociación, hemos recibido también aportes de la ANEP y de la Universidad de la República, que hemos intentado reflejar en estas propuestas. Quiere decir que no llega sin negociación previa. Este no es solo el proyecto del Ejecutivo tal cual el Ejecutivo teóricamente hubiera pensado. Los uruguayos, y sobre todo en educación, tenemos esa vocación. De la misma manera que somos capaces de armar nuestra selección de fútbol, también somos capaces de organizar la educación a nuestra manera, porque no hacemos esto de esta forma. Y esto es una ley que creemos que encuentra un equilibrio posible, por lo menos en esos ámbitos donde que yo estoy diciendo. En el ámbito de la interna del Frente Amplio, donde se conversó y se discutió mucho, en el ámbito de la interna de los organismos de la educación, y creo que sí, más allá de que los partidos políticos participaron del proceso de debate, que hicieron sus aportes, y que yo creo que en algunos casos se debieran sentir reflejados, no en todo, porque por algo somos partidos distintos y tenemos posiciones y concepciones diferentes. La educación ha estado dirigida de una manera hasta el año 2005, y nosotros estamos proponiendo una forma de organizarla y dirigirla de otra manera, con mayores niveles de participación, más vinculados a la sociedad, con participación docente real,
pero
con objetivos.
Si la ley sale con la mayoría del Frente Amplio nada más,
no es lo que nosotros desearíamos.
No se expone a que dentro de 5 años, si cambia el gobierno, venga otra ley. Quiero decir, ¿tiene sentido que el país entre en esa lógica? ¿No es mucho más razonable ir en busca de una ley que concite consensos?
Nuestro interés es que todos participen y poder llegar a niveles de acuerdo. en lo máximo posible. Tampoco se trata de que es o toda la ley o ninguna ley, o nada de la ley. A lo mejor hay aspectos de la ley, seguramente con respecto a los objetivos generales, a las orientaciones, a algunas definiciones que allí se incluyen, a la creación de algunos ámbitos y estructura que nosotros planteamos, que puedan tener amplio consenso. En algunas cosas habrá más acuerdo, en otras menos. Nuestro interés es que esto se discuta como una política nacional y como una política de Estado. Lo que pensamos que es peor para el país es seguir con una ley que está muy lejos de las necesidades que hoy tenemos, que surgió, insisto, originalmente como ley Sanguinetti, que luego se ajustó a la salida de la dictadura, sacándole las aristas más confrontativas que tenía esa ley, de la cual recibió grandes rechazos en su momento, y que es necesario para este gobierno estar presentando una ley que mire hacia el futuro, que se proponga metas y se proponga un programa en adelante. Lo que veo es que muchos, tanto de un lado como de otro, miran en la ley solo la forma de constituir los órganos de gobierno. Y creo que la ley, empezamos por eso, en esta nota, establece lineamientos, programas, metas que el Uruguay necesita de manera imprescindible. Nadie puede dudar que nuestros niños necesitan más horas de clase. Nadie puede dudar que necesitamos una educación, por lo menos hasta sexto año de bachillerato, que necesitamos reconocer los saberes que están afuera de la educación, que se articule el sistema de educación en general y con los objetivos del país. Nos parece que por ese lado, estoy seguro que si nos ponemos a discutir vamos a llegar a bastantes más acuerdos de los que se presuponen cuando discutimos cómo gobernar la educación.
Por supuesto que quedó mucho para hablar de este proyecto de Ley General de Educación, apenas hemos recorrido una parte de su articulado. De todos modos, le agradezco al maestro Luis Garibaldi, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, que nos haya acompañado esta mañana.
No, gracias a ustedes.